Muy bien, pues vamos a empezar con una oración. Nos vamos a orar para pedirle al Señor su presencia, que siga con nosotros su presencia como está hasta ahorita, ¿no? Señor, te damos gracias porque te podemos alabar y te podemos exaltar, porque has sido bueno con nosotros de tan grande manera que no nos queda más que caer rendidos de agradecimiento, Señor. Te bendecimos, te damos gracias, ponemos en tus manos este tiempo de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues el mensaje de hoy se titula Con suaves palabras. Y es una parte que viene en un pasaje de la Escritura. Con suaves palabras y puntos suspensivos. Como que sigue todavía falta. Queda así en suspenso. ¿Con suaves palabras qué? Bueno, esto es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Y déjenme les doy la introducción, son las 11:45, va a ser breve, porque no lo vamos a acabar hoy, va a ser en dos partes. Dentro de la estructura que Dios hace, o que Dios diseñó y nos la revela a través de su palabra para nuestro cuidado, es muy similar como a la estructura en un hogar, los hijos tienen la cobertura de sus papás. Yo tengo infinidad de testimonio, y ahorita no están mis papás porque mi mamá no se ha sentido bien y mi papá se regresó para estar con ella en la casa, pero voy a aprovechar que no están para que no me estén viendo a los ojos. Así se siente menos, ¿verdad?, que no estén. Infinidad de testimonios que tengo, bueno, ellos tienen, porque hasta después yo me enteré de cosas que me protegieron o que fui protegido por el hecho de estar bajo una cobertura de ellos, bajo su protección de ellos. Cosas que venían a hacernos daño, cosas que pasaron y ellos por estar al cuidado. Les platico una así muy, muy breve. Yo tenía, y lo tengo en la memoria, muchas cosas, no todos porque estaba yo chiquillo, tendría yo unos 4 años. Había comprado a mi papá un terreno para hacer un... La casa siempre había estado rentando, entonces había comprado un terreno para ya hacer la casa propia, ¿no? Y era en una zona en Monterrey que era en las faldas del cerro, de uno de los cerros. Y entonces las calles todas estaban muy inclinadas y curviadas y todo. Y entonces enfrente de donde había comprado había un parque. Y el parque estaba así inclinado, ¿no? Y entonces había ido varios familiares para ir a ver el terreno y hacer como una carnita asada. Ya saben que eso pues no se acostumbra, eso es genético, hacer una carnita asada en un terreno o algo. Y entonces, te estoy hablando de eso, fue allá como por el 70, 71, por allá. Entonces los carros no eran como ahora, que todo es electrónico y todo eso, y tenían su freno de mano, no era muy bueno. Y en aquel entonces el freno de mano era una palanca que estaba la manejera. Tenía los cambios aquí, primera, segunda, tercera, y luego aquí abajito tenía una palanca que le estirabas, y ese era el freno de mano, o el parking brake que le llaman aquí. Y para quitarlo tenías que dar vuelta y meterlo. Y entonces estacionó el carro en la bajada, normalmente le dabas la vuelta a la manejera para que las llantas se pusieran y estaban con el cordón de la banqueta. Le puso el freno de mano y varios carros se pusieron ahí. Y ese parque tenía unas calles pavimentadas adentro para caminar o para correr. Y unas fuentes y unas como albercas con fuentes decorativas. Estaba muy bonito ahí. Entonces, yo estaba jugando ahí y arriba del carro y me les pierdo y estoy, me meto dentro del carro. Y entre la jugada y la jugada le quito el freno de mano. Pero como estaba con cambio y estaba con las llantas volteadas, no pasó nada. Seguimos ahí correteando con los primitos y con todo. Me vuelvo a meter adentro del carro y ahora jugueteando le quito el cambio y lo dejo neutral. Los que son de estándar, muchos chavos no saben qué es estándar, ¿verdad? Porque es parking y aunque le pongas de como quiera no se mueve si está apagado el carro. Pero en aquellos entonces el estándar le quitabas el cambio y era neutral y se iba. Pero no se fue porque estaba... con las llantas así en el cordón de la banqueta. Está muy larga la historia, pero vale la pena. Y en eso estaba ya estaban recogiendo y que ya nos íbamos a ir, estaba ya oscuro ahí. Y en eso se acercan todos al carro, ese de papá, y estaba la cajuela del carro, estaban todos recargados así. Y yo estaba en la cajuela y brincando así arriba de la cajuela. Y en eso se brinca el cordón y se va el carro. Y se va para una bajada así a un voladero, a una como alberca grande que estaba ahí. Entonces empieza a correr el carro y a agarrar velocidad. Y yo nomás veo a mi papá corriendo detrás de mí. Pero corriendo como loco. Y llega un punto donde pega el carro en el borde así de la alberca, así esa. Y donde se va a empezar a voltear, ahí brinca mi papá y me pesca. Y caemos para el otro lado y el carro se voltea y queda patas para arriba. Ahí en la alberca, ¿no? Eso por platicarles una de la bendición de tener a alguien que te cuida, que te protege, que estás bajo su resguardo, bajo su protección, etcétera, etcétera. Entonces, dicho lo cual, con ese ejemplo, por eso empezamos diciendo, en la iglesia es muy similar a una familia. Y aquí vemos esas cosas también. Y es muy importante porque aunque yo no sabía lo que estaba haciendo, hay alguien encima de mí que sí sabía lo que yo estaba haciendo. Bueno, no, tampoco no sabía, porque si no me hubieran dado mis nalgadas, ¿verdad?, por haberle movido ahí al carro, ¿verdad? Pero cuando sucede lo malo, él sí sabía lo que estaba haciendo. Y ahorita que venimos saliendo de esta pandemia, que fuimos forzados, ya habíamos tenido ese problema, pero no tan fuerte, de que muchos de nosotros seguíamos buscando en línea más cosas de las cuestiones del Señor, escuchando otras voces, escuchando otras gentes y buscando en línea, y éramos muy, se acordarán, muy derechos, muy de frente, como dicen en inglés, up front, claros, éramos muy claros para decir, no hagas eso, si tienes alguna duda, vente, métete a la palabra, no andes buscando otras voces porque no los conoces. El problema es que no los conocemos. Podrán tener páginas de internet muy bonitas, todo, pero no sabemos cómo se llevan con su esposa, no sabemos qué hacen con sus hijos, no sabemos, no los conocemos, están en otro lado del mundo, etcétera, etcétera. Entonces no era decir, están prohibidos, pero decir, ten mucho cuidado. Porque una de las cosas que nos dice la Biblia, hablando de los maestros y de los profetas, dice, tengan cuidado. La única salvaguarda que les doy es por sus frutos los conoceréis. O sea, tenemos que conocer su vida, su testimonio, ahí se ve. Y ahorita vamos a ver varias cosas de eso. Entonces, el estar bajo una cobertura fue un diseño de Dios para bendición nuestra. El estar bajo cobertura no es un gobierno, es una protección. Tenemos que tener bien claro eso, porque a veces nos dicen, no, es que yo tener a alguien arriba de mí, siento como que no me gusta, como que no me agrada ese tipo de cosas, ¿por qué? Y etcétera. Y ahí no me voy a meter en eso. Pero en el caso del Señor, el concepto cobertura no es gobierno. No es gobierno. El gobierno solamente lo tiene el Señor Jesucristo sobre nosotros. Todos los demás estamos debajo de Él. Él es la cabeza. Y dejó una estructura bajo cobertura. De hecho, ahí en Efesios, si no me equivoco, dice, él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin de edificar a la iglesia para la obra del ministerio. Entonces dice, no, es que el pastor es el más, y el profeta, y el esto, y en nuestra cultura hemos creado jerarquías, ¿verdad? Del que el que presenta su tarjeta de presentación y dice apóstol Raúl Villarreal, wow, es el jefe de jefes. Y no, es una cobertura espiritual en ese sentido. Entonces, ahora que esta pandemia nos obligó a que todos los que éramos incultos o que no estábamos documentados en todas las cuestiones en línea, de que un día me dio conferencia, pues ¿cuándo? Hay que andarme conectando y que acá hay que pásame la clave y pásame cuál es tu IP address y pásame esto y ¿cuándo? Pues ahora fuimos forzados a que se haga eso. En las escuelas ya les ponen exámenes a los muchachos en línea y hay un programa, una aplicación especial de que les bloquea la pantalla para que no puedan ver otras cosas y tienen que tomarse en video y fotos atrás de ellos sus paredes, todo para que esté exactamente igual a cuando tienen el examen. Y eso, ¿quién se imaginaba? Yo me acuerdo de chiquillo, veíamos esas cosas en las películas del santo, que decía santo, llamando al santo así con el teléfono, ¿no? Y wow, en aquel entonces, santo contra las momias de Guanajuato y cuánto. ¿Qué es eso? Pues sí, nunca van a saber, les tengo que sacar de los archivos documentales de los museos, del internet. Entonces fuimos forzados a entrar en ese mundo que muchos no sabíamos y lo que estamos viendo ahora es más ese concepto. Estamos buscando y buscando. El concepto es, tenemos comezón de oír. Ese es el concepto que uso la palabra. Dice, tienen comezón de oír. Traen ganas de oír cosas nuevas. Y para mí ha sido un conflicto en muchas áreas eso de que empezar a ver, es que quiero algo nuevo. Y está bien, todos queremos traer un carro nuevo, queremos muchas cosas, ropa nueva, queremos traer cosas nuevas. Pero hay cosas que no es bueno tener cosas nuevas. Por ejemplo, los hijos que digan, es que quiero un nuevo papá. Pues eso no le conviene. Hay hombres y hay mujeres que dicen, pues quiero un nuevo viejo, quiero una nueva vieja. Y eso no es lo que enseña la palabra, pero es que todo es nuevo. Les digo, yo como constructor, y estábamos con clientes haciendo los diseños de los planos antes de cerrar un trato, pues es que quiero 3 recámaras y quiero esto, y tantos baños, y acá estás haciéndole los planos y el diseño y todo. Y el 99.9% de los clientes, sin excepción, es que quiero algo nuevo en mi casa, algo que nadie tenga. Todos, esa era la frase, quiero algo nuevo, un mueble que nadie tenga, algo. Me tocó una casa que le hicimos a un cliente que me dijo, quiero en mi sala, era una sala comedor grandota y era con un desnivel para abajo, todo dijo, quiero que me le pongas un piso de como tablero de ajedrez, blanco y negro, los azulejos, el tile, ¿verdad? Blanco y negro, blanco y negro, blanco y negro, horrible. Pero pues el cliente lo que pida. Después el pobre hombre no le va tan bien y tiene que vender su casa. Si no, se lo iba a quitar la hipoteca, la iba a perder. Y no la podía vender porque todos llegaban, veían el plano, veían todo, la venían por fuera y a la hora que entraban a la sala las señoras, guácala, vámonos. La única manera que pudo vender su casa es que tuvo que cambiar el piso de la sala. Hubo de otra. Pero inicialmente yo le rogaba y le decía, no lo pongas, man. Mejor pon un tapete si quieres, cómprate un tapete y el tapete pues nomás lo enrollas y te lo llevas. Pero el piso firme así ya definitivo no, porque después si la tienes que vender y miras de cuenta como dicen, voz de profeta, y no es que sea profeta, es así dicen, ¿no? Entonces Dios hizo un diseño de una cobertura, aún también en las cuestiones de la iglesia, una cobertura para bendecir. Entonces, esto de que nos forzó a entrar al internet, estamos oyendo muchas voces, queremos cosas nuevas, estar oyendo cosas nuevas. En la iglesia llegamos, yo he estado viendo a la hora de que hago los mensajes, y se los mando a Ricardo después para que él los publique. Y a la hora que lo estoy haciendo, después me topo con, no sé, semanas después, me topo con otro atrás que haciendo una búsqueda en mi computadora de algún versículo, me sale un pasaje de hace 8 meses o 10 meses y lo abro. Y bien parecidos los mensajes. Bien parecidos. Aunque era otro el tema, pero los versículos, el orden, muchas cosas. Algunos de ustedes se darán cuenta, otros no se darán cuenta. Este ya lo dijo, este mensaje ya hablamos de esto hace 8 meses, 7 meses, 10 meses, lo que sea. Entonces esas cosas nuevas nos ha llevado, y lo tengo que decir con todas sus letras, a salirnos de esa cobertura. Y vamos a ver por qué. No quiero que el mensaje quede como diciendo, aquí nomás lo que nosotros decimos y se acabó. Ese no es el mensaje. El mensaje es el cuidado. Es el cuidado, porque vamos a empezar viendo ese pasaje. Vamos a buscar Mateo, capítulo 7, versículo del 17, del 15 al 18, perdón. Mateo 7, del 15 al 18. Y dice, guardaos pues de los falsos profetas. Entonces, la primera palabra a resaltar aquí es, dice, guárdate. O sea, escúdate, protégete. Ponte una cubierta, una cobertura. Guárdate de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para saber? No está diciendo, cuídate de esos porque vienen disfrazados de oveja. Pero en realidad son eso. ¿Y cómo le hago para saber? Porque si vienen disfrazados de oveja, de hecho hay un pasaje donde el apóstol Pablo en Corintios va más allá en ese concepto y dice, el diablo también tiene sus ministros y nos engañan. Y meten sutilezas así muy suaves que nos empiezan a meter, y para cuando acordamos ya nosotros estamos bien metidos en ideologías y en conceptos que nos están llevando a distancias grandísimas de la verdad del Señor, y no nos damos cuenta porque son muy sutiles y todo. Y dice, y pues cómo no, cómo no van a ser maestros del engaño. Dice, si el Satanás mismo es el maestro del engaño, dice, él mismo se disfraza como ángel de luz. Y mucha gente, ¡ay, un ángel de luz! Pero es un disfraz. Eso lo dice el apóstol Pablo en Corintios. Entonces dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja, de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Está diciendo, ¿una vid no puede dar duraznos? ¿La espina, el chaparro prieto no puede dar aguacates? ¿El huizache no puede dar melones? 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. En otro de los evangelios no dice guárdate de los profetas, no dice guárdate de los profetas, dice guárdate de los falsos maestros, en otro de los evangelios. Pero el único salvaguarda que nos da, el único indicador, es decir, por sus frutos los vas a conocer. Entonces muchos de nosotros estamos recibiendo alimento, ideologías, enseñanzas de gente que no sabemos sus frutos. Y esa es la única manera que el Señor Jesús dejó para decir, esta es la manera para saber de los falsos, porque vienen disfrazados. Vienen disfrazados de pastores muy famosos, vienen disfrazados de maestros, de maestros que en todo el mundo se escuchan, etcétera, etcétera. Aquí en lo particular, no me voy a meter a hablar en general de los que están muy lejos. Me voy a hablar de los que están aquí cerquita. Hemos tenido casos en esta semana. Ricardo, que es el encargado de las cuestiones de medios, me dice, oye, están preguntando en los grupos de Facebook, en los videos que hablan de los mensajes, toda gente que ahí pone, o nos mandan después un mensaje privado donde piden que si les podemos dar los links de los estudios por Zoom que se hacen de mujeres, de varones, etcétera, etcétera. Y la reacción inicial es, pues claro, a cualquiera que quiera saber del Señor, adelante. Pero le dije, ¿y quién es? ¿Cómo se llama el que está poniendo eso? Así nomás de repente, porque ya había habido un antecedente. Y no sé por qué empezó un sensor en rojo ahí, como un flasher. Tic, tic, cuando pones la direccional, tic, 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 tic. Y me dijo, ¿se llama así? Y le dije, ¡ay, híjole! Le dije, ¿no dice cómo se apellida? Y dice, no, no dice. Le dije, pero fue en Facebook. Sí, a ver, métete a su, vamos a estoquearla. Métete a su página a ver quién es. Y no, pues donde sale ahí era la persona esta. Que yo ya la conocía de años atrás y me tocó ver cómo dañó iglesias, cómo dañó personas, cómo dañó familias, cómo mujeres se las llevó diciendo que era pastora y que esto y que el otro y que no sé qué. Y le dije, no le des nada. Y si te insiste, dile, el pastor quiere hablar con usted antes que venga aquí. Y cosas como ese tipo es la que quería traer al frente, a la luz, para decir, son las cosas que muchos de ustedes no se dan cuenta, pero es el beneficio de una cobertura. Que el que no la tiene está a merced de que no está al descubierto. Todas esas cosas llegan. Entonces, para nosotros que andamos con esa, y no estoy en contra del deseo y la necesidad de aprender más. Por favor, si alguien lo tiene eso, yo lo bendigo y échenle para adelante. Si quieren, les puedo recomendar lugares, les puedo recomendar maestros confiables, gente que yo conozco o gente que si yo no las conozco, puedo preguntar y me dicen, me pueden dar testimonio de esas personas, ¿no? Hay una red, hay gente que vas conociendo, gente seria, gente sensata, que vas conociendo su testimonio en el Señor, otros pastores, otros ministros, misioneros, etcétera, y se va haciendo una red de gente que si yo no la conozco, alguien la va a recomendar o no la va a recomendar. Hasta donde le podamos servir. Ese es parte del proceso o del beneficio de la cobertura. Entonces, lo que dice aquí es, por sus frutos los vas a conocer. Entonces, hay gente como esta persona que le estoy hablando, que tienen pico de oro, tienen una labia y un enjuague y un conocimiento de la Biblia, que es el problema que decía el apóstol Pablo. En todas las cartas decía, es que ellos vienen y les endulzan la oreja y les dicen y esto y lo otro, y mucho cuidado. Porque no están buscando vuestro bien, nomás quieren que los reconozcan y termina diciendo, y aparte de que lo reconozcan, les gustan sacar el dinero. En las cartas lo menciona así, derecha la flecha el apóstol Pablo. Le estaba platicando a Ricardo, en uno de esos casos que vi, que estaba con algunas personas y estaban diciendo, y personas que yo conozco, que estaban en una cena, en un restaurante de lujo. Y entonces me dio tanto celo y tanto coraje que le puse, bueno, y al final del día, ¿quién pagó la cuenta? Digo, pues nomás para saber, ¿verdad? Porque dice, ¿quién? Lo único que están buscando es su dinero, ¿verdad? Y luego me arrepentí y le borré el mensaje, ¿verdad? Dije, no, ¿para qué ando alborotando la gallera? Entonces dice, por sus frutos los van a conocer. No dice por su elocuencia, no dice ¿cómo se llama? Por sus títulos, dice por sus frutos. Les he comentado anteriormente, algunos de ustedes lo han escuchado tal vez en el pasado, que así ha llegado gente conmigo, decir, pastor, yo soy misionero, soy predicador y quiero que me dé oportunidad de predicar un domingo en la iglesia. Y le digo, bueno, ¿y a ti quién te patrocina o qué? ¿Tú de dónde vienes? ¿Quién es tu pastor? No, pues yo no tengo pastor, a mí el Señor me llamó y yo ando solo. Primera bandera roja, no tiene cobertura de nadie. Ok. Pero con una labia. Y al final, en dos casos que me tocó, ya aquí en McAllen, como pastor aquí de Oasis de Gracia, en los dos casos que me tocó fue decirle, bueno, ¿y por qué no vas con tu esposa? ¿Dónde está tu esposa? ¿Y eso qué tiene que ver? Le dije, no, nada. Si no tiene que ver para ti nada, pues nada. Pero aquí no entras, ¿no? Por sus frutos los vas a conocer. Vamos a ver otro pasaje. Está en Hechos, capítulo 20, versículos 28 al 31. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahorita está la orden del día. Mucha gente, estamos cansados, fastidiados. Muchos decimos, ya, la frase común es, volver a la normalidad, volver otra vez a como estábamos antes, ya sea en lo personal, en nuestras actividades, en todo nuestro trabajo, poder salir adelante, todo a la normalidad anterior. Y ahí vamos en muchas áreas, vamos para allá, etcétera, etcétera. Pero toda esa fatiga, todo ese cansancio nos tiene de manera de que nuestro mecanismo de defensa, que está muy claro en la palabra, como que se ha diluido. Y están penetrando a nuestro interior, a nuestra mente, ideas, filosofías, cuestiones que les puedo decir abiertamente, gente que ha venido y les he tenido que decir, eso no está bien, no te metas ahí. Y dice, no, pues es que yo creo que está bien. Y al final del día les tengo que decir, bueno, mi función es ser pastor, no ser tu papá. Entonces mi pastor, el función de pastor es te doy la cobertura y te digo, estos son los pastos verdes. Esto es lo que debes de comer y estas son las aguas que debes de comer. Si te quieres ir a comer ortiguilla y te quieres ir a comer agua estancada, ensoquetada, de cieno, pues al final del día yo no soy tu papá, soy tu pastor nada más. Y ha tocado tristemente que después regresan bien lastimadas, bien dañadas, etcétera, etcétera. No porque, y quiero aclararlo, no por la figura del pastor aquí de Oasis de Gracia, es el principio de cobertura. Es un principio de cobertura, lo mismo sucede en una casa, con los hijos, con sus padres, es exactamente el mismo concepto. Los padres, como la cobertura que Dios puso sobre ellos, le dice, esta es la pastura que quiero que comas y esta es el agua que quiero que bebas. Dice, no, yo quiero esto y quiero lo otro. En el caso de los padres, bueno, mientras son menores de edad, decir, pues aunque quieras, manito, dice, con la vara y con el callado para acá, pero llega un momento en que son mayores de edad, se casan, van a vivir a otra ciudad, etcétera. Y a decir, en el caso lo hemos hecho nosotros con nuestras hijas, mijita, todo lo que teníamos que sembrarte ya te lo sembramos. De aquí para allá las decisiones son tuyas. Aquí estamos tu mamá y yo para darte el mejor consejo que podamos con todo el amor y con el conocimiento de la palabra, pero al final del día de aquí para allá ya no eres mi responsabilidad de que yo voy a decidir por ti. Cuando estabas chiquita yo decidía por ti, ahora ya no. Y les gusta que uno las vea como adultos, pero no les gusta que uno las trate como adultos. Y así sucede también aquí en las iglesias, es lo mismo. Vamos a ver qué dice este pasaje, Hechos 20, del 28 al 31. Está el apóstol Pablo despidiéndose en su último viaje misionero. Va a regresar a Jerusalén y el Espíritu Santo ya le había dicho que ya no iba a regresar, que le esperaban puros azotes, cárceles y aún hasta la muerte, y aún así de como quiera dice, eso no me asusta, es la voluntad del Señor y yo voy. Y se está despidiendo de todos, los líderes, los ancianos o los obispos, en algunas traducciones le llama obispos, en otras les llama ancianos, los líderes, y está con ellos despidiéndose y dándole las últimas recomendaciones porque él ya no iba a regresar nunca más. Y les dice, el 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispos quiere decir supervisores, ancianos, líderes, para apacentar la iglesia del Señor. O sea, los ha puesto para apacentar. Apacentar viene de pastura. O sea, para darles el alimento correcto. La iglesia, el Señor ganó por su propia sangre. 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Es lo mismo que el Señor Jesús dijo, vienen disfrazados, son lobos rapaces, pero vienen disfrazados de ovejas. Aquí el Espíritu Santo nos revela algo más de eso. Nos revela y dice, y nos da otro concepto que dice, no van a perdonar al rebaño. Dice que no perdonarán al rebaño, 30. Y de vosotros mismos, está hablando con los líderes ahí, les dice, hey, el Señor los levantó a ustedes como líderes para apacentar su iglesia. Y le sigue diciendo, y le dice, porque yo sé que después de, y pónganse las pilas y cuiden al rebaño, dice, porque yo sé que después de que yo me vaya, va a venir gente dura, lobos rapaces, que no van a perdonar al rebaño. Sigue hablando con todos ahí, está mirando a todos y les dice, y de entre ustedes se va a levantar gente, dice, y de vosotros se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, como el trabajo de papá, muchas veces es, como dice aquí, dice, de día y de noche no he cesado de amonestar. Y nosotros fuimos hijos y ahora tenemos hijos, y es la misma cantaleta. Decíamos, yo no voy a ser como mi mamá o como mi papá, que nomás estaba encima de mí y me decían, no hagas esto, no hagas lo otro, y pellizcos, y castigaba, y que esto, y que el otro, y todo, no voy, yo no voy a ser igual. Pero pues Dios nos da unos hijos a cada quien, y nos hacemos igual. ¿Por qué? Porque queremos tener el control, porque los queremos proteger, porque somos su cobertura. Entonces, no quiero que vayas. Oye, ¿me das permiso? Quiero que estés aquí, que no quiero que manejes de noche. Es muy peligroso, vienes en la noche, vienes por carretera, no quiero que te vente temprano. Llega aquí de día, con luz del sol, y luego ya estando aquí, y ahora sí te vas a cenar con tus amigos y lo que tú quieras, pero en carretera, y dices, ¡ay, por qué! Y ¡ay, por qué! Creo que les platiqué alguna vez que una de mis hijas se fue a Corpus Christi en un grupo de trabajo, y cuando venían de regreso, le dijimos, ya terminamos, eran como las 7, y yo, ¡vénganse! No, es que nos vamos a quedar a cenar aquí, ya que cenemos nos vamos. Y yo, no, vénganse, porque está lejos la carretera y ustedes eran puros huercos. Digo, no tienen mucha experiencia para andar en carretera y menos de noche, mejor vénganse de día y ya estando aquí se van a cenar aquí en algo que ya conocen en la ciudad y todo. Pues se quedaron allá, salieron de Corpus como a las 11 de la noche y como a las 2 de la mañana, papi, estamos aquí, quién sabe dónde, pasando falfurrias allá. Nos ponchó una llanta y aquí estamos. Y le digo, bueno, pues ahí iban como 4 o 5 huercos, hombre. Le digo, pues que ellos les ayuden ahí. No, pues es que ellos se adelantaron y en el carro nomás venimos mi amiga y yo, aquí estamos. Y está bien oscuro en mero medio de la carretera y todo, a las 11, 12, a la 1, 2 de la mañana. Pues ahí voy para allá. Y agarrar pasaporte y todo, visa, porque pues iba a cruzar el checkpoint, ¿no? Y dices, pues es que los quiero controlar, nos quieres controlar, es cobertura. Y lo mismo sucede. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, ya lo sé y así es. Entonces les estoy diciendo por adelantado, y mi consejo es el 31, dice Pablo, por tanto, pónganse a velar. O sea, no estén adormilados, no estén desatentos, estén atentos y estén lúcidos, porque estas cosas van a pasar. Vamos a ver otro pasaje, Romanos 16, versículos 17 y 18. Romanos 16, versículos 17 y 18. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras, que es el título del mensaje, con suaves palabras, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces la base es el engaño. Pero está el perfil que nos está describiendo aquí de ese tipo de personas, dice, no sirven a vuestro Señor, a nuestro Señor Jesucristo, van por lo suyo, van por sacarte el dinero, van por sacarte que tú los reconozcas, que ahora tú te sometes a ellos, etcétera, etcétera. Lo hemos dicho desde aquí, desde el frente, infinidad de veces, de decir, este concepto de cobertura no se traslapa con los demás. A mí me ha tocado pasar por lugares e iglesias donde las personas tienen que ir con el pastor para que les autorice si se pueden casar o no con una persona. Es decir, mis papás están de acuerdo que yo me case con la muchacha. Mis papás están de acuerdo que yo me case con este muchacho. El muchacho, mis papás están de acuerdo que yo me case con esta muchacha. Pero el pastor no quiere, dice que no. Y ya para cuando llegan conmigo, le digo, bueno, ¿y el pastor qué pitos toca aquí? No, pues es que es él el pastor. Él es el líder y él es el que manda. Yo, tiempo. Él es la cobertura. Pero su cobertura es espiritual, es en la iglesia, en las cosas de la casa. Y así ha habido muchas, nos ha tocado ministrar gente tan lastimada que dicen cosas como, es que yo siempre quise estudiar esta carrera y el pastor dijo que no, y pues me metí a estudiar otra carrera que el pastor dijo. Hasta en eso. Entonces, una de las cosas que nos está diciendo aquí, de los perfiles para darnos cuenta, dice, checa bien, dice, esas personas, y nos dice sus frutos. Los frutos de esas personas, dice, causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido, apártate de ellos. Y lo vemos, son intrigosos, empiezan a decir, no, pues es que esto y que el otro y que mil cosas, todos hemos sido participantes de esas cosas en algún momento dado. Entonces, una de las cosas que nos dice, estos son sus frutos, y déjame decirte sus motivaciones. Sus motivaciones son, no sirven al Señor, y su motivación es, se sirven para lo suyo. Van a agarrar para su cuchara, a llevar agua para su molino, como decimos en México. Dice, y entonces para lograr eso, con suaves palabras y mucho verborrea, muchas palabras de que te hablan bonito, te pintan flores por todos lados y cosas así, dice, engañan a los ingenuos. Vamos a ver otro pasaje, está en Tito, capítulo 1, versículo 10 al 16. Tito 1, del 10 al 16. Dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Pues el que está hablando aquí es el apóstol Pablo, y esta carta no va dirigida a una iglesia, como la carta de los Efesios era la iglesia de Éfeso, como la carta de Colosenses, la iglesia que estaba en Colosas, como la carta de Gálatas era a la iglesia que estaba en Galacia. Hay tres cartas en particular del apóstol Pablo que le llaman cartas pastorales, porque no iban dirigidas a una iglesia, sino iban dirigidas al encargado, al pastor encargado que Pablo había dejado en esa iglesia. Y es Primera y Segunda de Timoteo y Tito. Entonces Tito, la carta de Tito va dirigida a este hombre para decirle, ahora tú como encargado ya dejaste de ser un miembro. Ahora eres parte del liderazgo y ahora tú eres parte de lo que Dios usa para dar cobertura a estas ovejas. Entonces ahora tú, y empieza a decirle esto, no caigas en fábulas, no caigas en discusiones, no caigas en este juego, y le empieza a dar bastantes consejos de pastor a pastor para decir, ahora tú eres el pastor, tú eres el encargado, cuídate. Y entonces una de las cosas que le está diciendo, ten cuidado con gente así, porque van a venir y se van a zumbar al rebaño. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. La lana, sacar la lana, ¿por qué? Para la obra del Señor. No, la obra del Señor es lo segundo. Lo primero es yo. El líder necesita un avión. El líder necesita que le brinques porque quiero abrir un negocio y necesito que me apoyen y esto y lo otro. Y el Señor me dijo. Y todas las manipulaciones que a lo mejor muchos de ustedes no les ha tocado ser víctimas de una cosa así. Pero hay muchos que sí nos ha tocado, que nos llevaron al baile con manipuleos, porque precisamente lo que está diciendo aquí. Dice, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. 14. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. 16. Y aquí viene el mismo tema que empezamos leyendo con el Señor Jesucristo. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dice, por sus frutos los conoceréis. Y aquí dice, profesan conocer a Dios. Les voy a poner un ejemplo así, cerquita de casa. Muchos que somos cristianos republicanos, profesamos conocer a Dios, pero queremos asesinar a los demócratas. Muchos cristianos conservadores profesamos conocer a Dios, pero nuestra actitud es con crueldad hacia el inmigrante. No estoy hablando que se queden aquí ilegalmente. Lo que es ilegal. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la crueldad del que dice que profesa conocer a Dios. Los que somos cristianos liberales profesamos conocer a Dios, pero queremos asesinar a los republicanos. Somos cristianos liberales, pero estamos en favor del aborto. Entonces, por eso el Señor Jesús dice, ten cuidado, porque son, vienen vestidos de oveja, pero son lobos. La manera de conocerlos es por sus frutos. Los conoceréis. Y aquí dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Lo que es correcto es correcto. Aquí no estamos hablando de la ilegalidad y la legalidad, de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Lo que estamos hablando es de la persona del que tú vas a ver como tu maestro, del que tú vas a recibir instrucción. Dice, ten mucho cuidado. Dice, por sus frutos los vamos a conocer. No tomes el valor nominal, no des por sentado el valor nominal. Hay que ver los frutos detrás. Y aquí una de las cosas que dice, le está diciendo a Tito, a este tipo de gente vienen y se meten y quieren tomar el control. Nos pasó una vez, estábamos con un grupo de varones en Monterrey que se llamaba Mayordomos de Dios en aquel entonces, y éramos, no sé, 50 hasta 70 varones que estábamos ahí todos bien prendidos y todo eso, y de repente empezó a ir uno de esos predicadores itinerantes, ¿no? Y empezó a llegar y yo quiero ir, y empezó a participar y cada vez más, y de repente empezó a querer tomar control y todo eso, y empezar a meter ideas, ideologías y empezar a sacar lana. Y entonces luego, párate, venado, aquí no. Cuentas claras, amistades largas, así. Y inmediatamente la experiencia nos dice que cuando viene esa confrontación, ahí sacan lo que traen adentro. No, que esto, y se profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Vamos a ver otro pasaje, y yo creo que aquí le vamos a dejar, porque no vamos a alcanzar a ver y no quiero empezar lo demás y dejarlo a medias. Nomás lo vamos a introducir. Que está en Judas capítulo 1. Porque aquí en Judas están pasando un problema muy muy fuerte como ese, en ese respecto. Y aquí en Judas ya nos da una solución muy práctica. Dice, sí, esto está pasando y esto sucede y está pasando así y así y este es el perfil de las personas y ta, 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 ta. Se mete pero con un chorro de detalle. Todo lo que vimos, los pasajes que hemos visto ahorita, nos dan destellos y luz de esas cosas, pero aquí en Judas se mete y pone la lamparota grandota para ver todos los detalles. Pero aquí en Judas dice más cosas de cómo resolver esos problemas. Y está hablando de esas gentes que vienen a inquietar al rebaño y que se meten y que las ovejas lo empiezan a oír. Y dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Eso de estrellas errantes a mí me deja la imagen de todos esos líderes y pseudolíderes y pseudopastores que dicen, ¿y quién es tu cobertura? ¿Quién es tu pastor? No, yo no tengo pastor, yo el Señor directamente. Gente, ovejas, se da mucho, y tengo que decirlo con todas sus letras y no se me ofendan, se da mucho con las mujeres. No, es que el Señor es mi pastor. Yo no tengo pastor, el Señor es mi pastor. El Salmo 23. Pues sí, pero Dios dejó una estructura de cobertura. También se da con los hombres, pero las mujeres son jonroneras, ahí es puro cuarto bat. Ahorita que está de moda la serie mundial, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces dice ahí 14, de estos también, o sea, de este tipo de gente que viene a dañar al rebaño, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. 16. Estos son, y aquí ya vamos a ver un poquito de cosas que son más del día de hoy, que no, pero están escritas desde entonces, ¿no? Dice, son murmuradores. ¿Qué quiere decir que son murmuradores? Que no vienen y lo dicen abiertamente. Si tienen algo contra alguno de los líderes, no vienen y lo dicen al líder, oye, no me gusta esto que estás haciendo, explícame. No, son marrulleros, son murmuradores, empiezan entre ovejas. No, hombre, es que no me gustó esto. No, hombre, fíjate, es que no me gustó que dijeran esto. No, hombre, fíjate que esto empieza la murmuración. Y no es nuevo. Desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, viene ya con Moisés, empezaron a murmurar contra él, etcétera, etcétera. No vinieron de frente con él, murmuración. Entonces, el perfil que nos está diciendo de ese tipo de personas, dice, por eso es por sus frutos los conoceréis. Dice, son murmuradores, son querellosos, o sea, todos están quejando, no aporta nada, pero ¿cómo se quejan? Que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Tú eres una princesa de Dios. Tú eres el ungido que Dios tiene. Dios tiene un futuro para ti tremendo. ¿No traerás unos $50 ahí para...? Si bien te vas, son $50. Adulando a las personas para sacar provecho, 17. Pero... Y aquí viene para nosotros cuál es, y por eso quería leerlo todo en Judas. Y esto que vamos a leer en Judas es lo que vamos a ver a detalle la semana que entra. Dice, pero vosotros, amados, ya viene la solución. Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdan que siempre hemos dicho desde el frente, cuando alguien te venga y te diga alguna sorpresa que no te cuadre, que le digas, a ver, espérame, tiempo, ¿dónde dice? Pues a ver, ¿dónde dice eso en la escritura? ¿Dónde dice la palabra? Siempre decir, bueno, es que no, es que acá, espérame, ¿dónde dice? Dice, bueno, esta gente así es, murmuradores, querellosos, buscan lo suyo para ganar ganancia, para ganar dinero, sacarles el dinero, y dice, y adulan a las personas, les dicen, hombre, tú el Señor tiene para ti esto y esto y lo otro. Adulan a las personas. Dice, bueno, ustedes, en lugar de morder el anzuelo, dice, hagan memoria de la escritura. Pero si no tienes nada de escritura en tu memoria, ¿de qué vas a hacer memoria? No dice, ve y lee la escritura, dice, haz memoria. ¿Qué es lo que tenemos en nuestra memoria? ¿Puro Netflix? ¿Qué tenemos en nuestra memoria? Porque es un conflicto que nos llega y nos sucede, y lo único que tenemos, vamos a tener para defendernos es lo que está en nuestra memoria. Entonces dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, en los que os decían, perdón, de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, o sea, los apóstoles decían esto: en el poster tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Entonces primero le está diciendo, hey, la memoria. Tengamos memoria de lo que dijeron los apóstoles. Y eso de lo que dijeron, una de las cosas que dijeron fue, no te sorprendas de eso, ni les des entrada a todos, porque ya no los habían advertido. Van a venir tiempos donde van a venir gente que te van a querer burlar, burladores, etcétera, etcétera. Dice, y luego nos dice, estos son, ¿cómo los identificas? Porque parecen ovejas, porque parecen líderes cristianos, traen mucha verborrea, traen muchas cosas, y dice, causan divisiones. Esa es la manera de identificarlos. Empezamos a ver y dicen, no, pues es que esto, no, es que aquel dijo, yo estoy de acuerdo en lo que dijo aquel, y no sé qué. Inmediatamente sale el red flag, como dicen, sale la bandera roja ahí. Es decir, este hombre, esta mujer está causando divisiones. Y nos está diciendo, nos está revelando todo el marketing que hay detrás, toda la evolución y todo el perfil que hay detrás del que quiere sacar provecho de nosotros. Y entonces nos dice, causan divisiones, van detrás de tu dinero y buscan satisfacer lo suyo propio. En ocasiones no van por el dinero, en ocasiones van por el sexo. Nos tocó oír un caso del estudio de varones que nos decían que un testimonio que estaba muy dolido la persona oyendo, platicando, y nos lo estaba platicando la persona que lo estuvo ministrando ahí, y decía que tenían problemas en el matrimonio y la esposa estaba muy nerviosa y con muchos problemas, y entonces empezó a ir con el pastor y empezaron a tener reuniones que ya no iba el esposo, nomás iba la esposa con el pastor, y el pastor la recibía sola y empezaban a platicar solos, y el pastor era el paño de lágrimas de la mujer, y la mujer era el paño de lágrimas del pastor, y para el rato hermana, y luego hermana mamacita, y luego empezaron. Y todo lo que pasó es que no podían tener familia. Y entonces este hombre, solo con la mujer, le dice, Dios me dijo en oración que te iba a dar un hijo. Entonces viene de tu pastor. Te está diciendo, el Señor me dijo. Y te está diciendo lo que quieres oír. Tu sueño, lo que ya le habías contado, que era tu dolor y tu confesión. Y le dice, el Señor me dijo que te va a dar un hijo, te va a conceder la petición de tu corazón. Estoy seleccionando las palabras para que vean que es Biblia lo que estoy diciendo. Del Salmo 34, de muchos cosas, estoy sacando de ahí. Dice, pero conmigo. Dice, el Señor te va a dar un hijo, va a conceder las peticiones de tu corazón en su gracia y en su bondad, pero no con tu marido, conmigo. Así que venga, chepa acá. Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, que vienen disfrazados de ovejas. La cobertura es muy importante. En mi caso, pláticas que he tenido con mis papás después, de cosas que yo ni me enteré hasta después, nos protegieron de muchas cosas. Les platico otra. Cuando yo salí de la prepa, no, salí de la secundaria, o sea, de tercero secundaria, que viene siendo noveno aquí, allá en México. Tenían muchos problemas conmigo, no me podían controlar. Entonces un compadre de mis papás, con un huerco así medio chiflado también, lo habían mandado a una academia militar aquí en Estados Unidos y lo habían alineado, lo habían puesto derechito. En San Antonio, el TMI, Texas Military Institute. Y entonces dicen, vamos a mandar este sonso también allá, a ver si lo enderezan allá. Entonces venimos un fin de semana a San Antonio, algunos ya les platiqué esto, no voy a hacer tanto detalle porque sí, venimos, entonces para que te quedes un fin de semana ahí, nosotros en la casa del compadre que vivía en San Antonio, y a ver si nosotros nos sentimos a gusto con él. Bueno, ese fin de semana llegué ahí y los compañeros de mi amigo, que eran un año más grande que yo, pues me recibieron y todo eso, y lo primero que me llevaron a hacer, lo primeritito, fue a sacar un fake ID. Lo primeritito, fuimos a un lugar allá horrible, metido quién sabe dónde, en San Antonio, y salió una foto que tenía 23 años, un ID con cara de bebé, así el huerco ahí, el huerquillo ahí, de 23 años. Y ya no les digo a dónde después fuimos. Y pasaron infinidad de cosas. A lo que voy es que al día siguiente, cuando despertamos todos en la casa, estaba un relajo ahí. Pero lo que vieron ahí mis papás de cómo quedó la casa, dijeron, no, no lo dejamos aquí en San Antonio solo. Y para atrás los fillers. Yo no sé qué hubiera pasado si me quedaba allá. Pero es parte de la cobertura y cosas, infinidad de cosas que nos tocaron así. Una vez platicaban mis papás que decían, una vez en Houston que habíamos ido, yo estaba chiquillo, habíamos ido, creo que mi papá había ido a traer refacciones para una maquinaria y estábamos en un hotel ahí y estábamos de chiquillos ahí en la alberca y correteando y esto y lo otro, y de repente empiezan a ver una mujer así media rara y que andaba ahí por los pasillos del piso del hotel y no les gustó a mi mamá y esto y lo otro, y métete ya, métanse ya, y no, ¿por qué? Que yo, y que quiero que te metas, y a fuerza para adentro. Bueno, después resultó que habían agarrado a otro muchachito ahí, lo habían metido al cuarto y abusaron de él, ella y su pareja de ella. Y todo fue una cobertura de nuestros papás sobre nosotros. Ese tipo de conceptos es el concepto cobertura. Entonces aquí está diciendo, ese tipo de gente que son lobos disfrazados de oveja, dice, son los que causan divisiones, ¿no? Son murmuradores, son querellosos, no les des entrada. Y hemos ido hasta donde hemos podido. De hecho, en la mañana que le estaba diciendo a Carla, oye, voy a compartir de esto y no me siento así como que con muchas ganas. Quisiera compartir algo que todos salgan de aquí contentos y de que, no, hombre, Cristo les ama, váyanse todos con muchas ganas. Pero pues sí, estoy viendo esto, ¿eh? Y me dijo, no, está bien, dijo, y que se queden los adolescentes para que oigan. Y yo, ay, jole, no está bueno. Por eso le pedimos a Charlie y a Grenda que si podían en la clase darla hasta la siguiente semana para que se quedaran aquí. Entonces la solución empieza en el versículo 20, y en el versículo 20 dice, pero ustedes, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dice, porque está el avispero grande, dices, es como un avispero que viene, no sé si a alguien le tocó alguna vez, me tocó una vez que llegamos en un rancho, andamos en un desmonte, y el que andaba en el bulldozer haciendo el desmonte, topó que andaba, había puro desmonte chaparro ahí, no era muy alto, pero había una sección que había como arroyos y cosas así, estaba en el monte alto, y había hasta palmas y cosas así, en una sección ahí, y andaban desmontando. Pues no le pega a un árbol que tenía un panal de avispas, pero panalón, así un inmenso panal, y pues movió el avispero, se cayó y el avispero, y era el bulldozer con cabina abierta, no tenía vidrio, no tenía clima ni nada. Entonces se lo empiezan a comer vivo, y lo único que lo salvó es que fue y se fue adelante de la máquina del bulldozer, se subió arriba de la cuchilla que traen enfrente para desmontar, de tal manera que el aire caliente del radiador le estuviera dando a él para que no se le acercaran las avispas. Y estaba él así agachadito para que le alcanzara todo el cuerpo al aire caliente, y enfrente de él así el avispero dando vueltas, así con ganas de merendárselo. Llegamos a recogerlo a las 4 de la tarde, casi estaba deshidratado, estaba desmayando el pobre hombre. Había estado como 4 horas parado con el calor ahí en general, te dan 100 grados, más aparte el motor ahí del bulldozer ahí parado, ni siquiera para enfriarse, el abanico dando y el cuate ahí de puro milagro no se desmayó ahí o no se lo le dio un choque alérgico con tanto piquete que le dieran las avispas, ¿no? Y eso, esa imagen tengo yo de este tipo de gente, ¿no? Es un avispero, ¿no? Que se mueven, de repente están muy tranquilitos y de repente hay algo que empiezan a hacer su ataque, ¿no? Entonces, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Es, hermanos, dice, tengamos memoria de las palabras de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 20 y 21, edifícate sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvate en el amor de Dios y espera en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. 22, a los que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es mi confianza de que a pesar de ese ataque que se viene y que es frecuente y que es constante y que siempre estamos a ese acecho, cuál es mi confianza que me dice, tú haz esto? Edifícate en la fe, recuerda las palabras de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, edifícate en la fe, ora en el Espíritu, consérvate, o sea, permanece en el amor de Dios y espera en la misericordia del Señor. ¿Y cuál es mi confianza? Donde dice el 24, dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. El que nos guarda sin caída, no es que seamos muy listos para detectar esas gentes. Eso no es lo que nos guarda sin caída. Lo que nos guarda sin caída no es que seamos metódicos en estos 4 pasos que están aquí, aunque nos dice que esos 4 pasos nos los da para nuestro beneficio. Lo que nos da la seguridad es que está diciendo, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Él, Dios, el Señor Jesús, Él es el que nos guarda sin caída. Entonces, pero nos da una revelación de decir, está atento, velaz, no seas dormilón, no estés medio adormilado, medio emborrachado, sobrio, atento, listo a estas cosas porque van a suceder. Y por último vamos a leerlo, el versículo 12, si me ayudan ahí muchachos, Judas 1:12 en la Nueva Traducción Viviente, y ahí le vamos a dejar. La semana que entra vemos a detalle esos 4 puntos de la fe, conservados en el amor de Dios, orando en el Espíritu Santo y esperar en la misericordia. Judas 1:12 dice, cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. O sea, trayendo la imagen de una nave, nosotros somos como esa nave que vamos en el mar, vamos llegando de punto A a punto B, haciendo la voluntad del Señor. El Señor nos dice, ahora quiero que vayas para allá y vamos y todo. Dice, pero cuando se juntan en esas reuniones de compañerismo, dice, estas gentes, dice, son como arrecifes peligrosos. O sea, quiere decir, no te das cuenta, pero para cuando acuerdas, ya el barco ya chocó con un pico ahí y ya te hace que se hunda el barco. Ya te ganchó. Ya te ganchó. Tristemente, muchos lo vemos aquí con hermanos muy queridos que ya los ganchó una ideología. Y los ganchó y hablamos con ellos y oramos por ellos y todo. Y ya los ganchó. Pero no empezó de que los gancharon. Empezó con sutilezas. Empezó con, como es el título del mensaje, con suaves palabras. Así empezó. No empezó de golpe que una atadura y ¡ah, ya estás atado! No, no. Porque la atadura no es de que nos tienen con mecates. La atadura es la mentira y nosotros voluntariamente estamos en esa mentira. Es una atadura sin mecate. el que nos tiene atados dice, pues te puedes ir a lo que tú quieras. Pero no nos vamos porque nuestra mente está ganchada totalmente. Entonces dice, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño, doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Entonces vamos a dejarle aquí, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que, pues que en esta mañana nos dé la convicción, la claridad de mente de que en su diseño de Dios perfecto, Dios diseñó una estructura para nuestra cobertura. Entonces vamos a hacer, pásenle muchas, vamos a terminar, vamos a orar. Vamos a hacer una oración en dos partes. Una es, si tú te has salido de esa cobertura aquí en la iglesia, pues vamos a pedirle perdón al Señor y vamos a regresarnos a esa cobertura que, como decimos, es cobertura espiritual. No es un gobierno. La cobertura espiritual que habla el Nuevo Testamento del pastorado o del liderazgo de una iglesia sobre las ovejas, sobre el rebaño, no es un gobierno, es una cobertura y es para nuestra bendición. Pues pedirle perdón al Señor, el Señor nos perdona, darle vuelta a la página y empezar otra vez nuevo, dice su misericordia es nueva cada mañana. Y segundo, los que Dios nos ha puesto por cobertura de alguien más, pues vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para hacer esa cobertura sobre lo que Dios nos ha puesto, empezando por nuestros hijos, empezando por nuestra esposa, si eres esposo, por la cobertura que tú, Dios te hizo cobertura para hacer cobertura de tu esposa, papá y mamá sobre los hijos, los hermanos, cobertura sobre sus otros hermanos, en el trabajo, si Dios te ha puesto como supervisor, como jefe de alguien más, entendamos que en lo espiritual lo podemos bendecir. No somos sus jefes nomás para asegurarnos que haga bien su trabajo. Somos sus jefes para bendecirlo también. Y es parte de esa bendición es la cobertura. Entonces vamos a orar, vamos a entonar este canto. Y yo quisiera dejar un momento de honestidad de cada quien. Y si estos dos casos que presentamos es el nuestro, pues pedirle perdón al Señor y dar el paso de fe. Parte de lo que dice el Señor es, en Isaías, por ejemplo, dice, si tus pecados fuere tan grave, tan rojo como la grana, como la sangre fuera, aún a tu mente es algo tan grave lo que hiciste, dice, ven al Señor, dice, y serán perdonados, serán enblanquecidos. No hay pecado más terrible entre los ojos de nadie que no haya sido pagado por Él en la cruz y que el Señor nos perdone. Entonces vamos a orar y en toda honestidad dile, Señor, perdóname, yo me he salido de esa cobertura. Oh Señor, perdóname porque yo no he sido la cobertura de bendición a que tú me has llamado y me has puesto ya. Que sea. Y vamos a dejar un minuto y el que quiera ponerse de pie, el que quiera pasar aquí al frente, vamos a dejar toda la libertad y vamos a terminar orando. Adelante.
Tú superas lo que imaginé. Tú superas lo que oí decir. Tú superas simplemente todo lo demás. su mente en él, tú superas lo que puedo ver y más. Y tú superas mis sueños y mi realidad.
Reconociendo que en muchas ocasiones hemos caído presas de los engaños del enemigo y nos hemos salido de tu cobertura, Señor. Venimos a ti, Señor, en humildad, reconociéndolo y pidiéndote perdón por los méritos de Cristo, por lo que hizo en esa cruz, por lo que el perdón que logró en esa cruz. Gracias porque tú nos perdonas. Igualmente, Señor, hemos caído presos de buscar primeramente lo nuestro y dejar de operar siendo cobertura de aquellos que tú nos has puesto para ser cobertura, ya sea en la iglesia, en la casa o en el trabajo. Igualmente, Señor, te pedimos perdón por nuestra indulgencia, nuestra negligencia, e igualmente por los méritos de Cristo, por lo que Él logró en esa cruz. Ahí apelamos ese perdón, Señor. Gracias, Señor, y te pedimos que nos des la fortaleza, el denuedo, la entereza, la firmeza para ser una cobertura de bendición. Gracias, bendito Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le decimos una vez más al Señor y nos ponemos de pie todos juntos y le decimos lo que estamos entonando? Es decir, tú superas, Señor. Tú, tu camino supera todo. No hay comparación.
Y tú superas mis sueños y mi realidad. Tú superas por mucho la belleza aquí.
Su lugar. Déjenme cerrar con un versículo más. Si me ayudan allá, muchachos, está en la Nueva Traducción Viviente. Es segunda de Pedro 3, versículo 17 y 18. La Nueva Traducción Viviente, 2 de Pedro 3, 17 y 18. Muy bien. Dice, queridos amigos, les estoy previniendo con tiempo. Manténganse en guardia para no ser arrastrados por los errores de esa gente perversa y perder la base firme que tienen. En cambio, o sea, no se ganchen con esa gente. En cambio, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que a veces es dura y a veces son temas difíciles, pero Señor, te damos gracias porque tú los dejaste por escrito para nuestro bien, para vivir la vida plena, la vida en abundancia. Gracias, Señor, por esa estructura de cobertura que tú has dejado para nuestra congregación, para nuestras familias, para nuestros trabajos. En todas las áreas de nuestra vida tú nos has dejado cubiertos y protegidos. Gracias, bendito Señor. Enséñanos que tu Espíritu Santo nos siga enseñando a través de tu palabra y estar atentos para estar siempre bajo cobertura y nosotros ser la cobertura que tú diseñaste para los demás. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Pues ahí está la palabra. Meditemos en eso. La semana que entra queda en continuación. La semana que entra es lo bonito, pero bueno, había que decirlo. Se tenía que decir y se dijo.